Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes 27 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y no hacemos nada sin empezar cada bloque con Ángel García. Hola Ángel, buenos días, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo? Buenos días.
¿Cómo se presenta esta semana?
Bueno, con bastantes cositas interesantes y con, en teoría ya, el final de ese crimen del lago, que ya la semana pasada fuimos dando cumplida información de cómo se iban desarrollando las jornadas. Es verdad que de manera somera, cada día en el informativo vamos dando alguna pincelada de quién, sobre todo los últimos días, ¿no? La semana pasada donde ya entraba la parte importante de los testimonios. Para el oyente que esté un poco ahí despistado, comentar en este crimen del lago, que así lo hemos denominado los medios de comunicación. Hablamos de un cadáver de un hombre que apareció en 2019, de unos 70 años, portugués, en la ribera del río Tera, cerca de la desembocadura del lago de Sanabria. Primero parecía que era un suicidio, luego ya la investigación fue virando hacia un asesinato, anunció un homicidio. Han sido muchos años de investigación y al final se han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, todas ellas portuguesas, en diciembre de 2023. Y desde entonces ha ido realizando diferentes pruebas. El juicio con jurado popular se celebró la semana pasada. Ya ha finalizado esa fase de pruebas, digamos, y de declaraciones que fuimos contando la semana pasada. Y en teoría hoy estaba previsto para las 12, hemos estado por allí, pero finalmente va a ser a la 1 cuando se van a entregar las diferentes preguntas que tiene que responder el jurado para a partir de ahí sacar el veredicto. Entonces, a partir de la 1 se entregan las preguntas y se espera que en las próximas horas el jurado popular dé su veredicto. ¿Qué es lo que pide la defensa? Bueno, la defensa, como es lógico, pues dice que hay muchas dudas, que se les absuelva a los tres acusados, mientras que la fiscalía pide 25 años de prisión para cada uno de los dos acusados y 14 para lo que consideran el cómplice. Eso es lo que dice la fiscalía, mientras que el abogado que lleva a la, bueno, pues a la parte del fallecido pide prisión permanente revisable. Entonces estamos pendientes de eso. Insisto, a la 1 se entregarán las preguntas al jurado popular para que se retire a deliberar el tiempo que necesiten, las horas que necesiten, y cuando se conozca el veredicto, pues se dirá y lo contaremos cuando lo tengamos. Entonces es un tema escabroso, pero hay que contar, claro.
Claro, lo que pasa es que esto es conversación de barra con desconocidos, que la he tenido varias veces. Una hace no demasiado. Nos preguntamos siempre, digo, vamos a ver, yo entiendo que las instrucciones, o sea, que tiene que ser todo muy minucioso. O sea, no, aquí no podemos improvisar, vale. Son derechos fundamentales y es una de las bases de nuestra democrática convivencia, ¿no? Pero yo sigo pensando que pasan muchos años entre que empieza y termina. Muchos. Y me ha venido. Este aún son pocos, porque si nos ponemos, por ejemplo, el otro día con el caso de Correa, que decía. No, si yo no he pagado impuestos en los últimos 25 años, y esto es de cuánto, de hace 16, 17 años. Es decir, yo creo, voy al final del argumento, realmente hace falta más medios, más gente, más dinero, más profesionales. O sea, tienen que hacer algo con la justicia y darles, no digo que trabajen día y noche para sacar adelante las cosas, sino hacen falta más instalaciones, más jueces, más procuradores, más secretarios y más dinero. Entonces, claro, dirás tú, ¿y de dónde lo sacamos? Hombre, se saca dinero para chorradas como pianos. Empezando por las campañas estas que vemos de consume cultura europea, qué bien que nuestros impuestos vuelven. O sea, todas estas bobadas en las que se gastan millones. O sea, no sé, yo creo que habría que hacer algo con esto. Nos hemos acostumbrado. Le digo, bueno, tal, anda que no te lo fía largo. Pero, y no sé si la gente que nos escuche que haya tenido contactos con la justicia, que haya tenido que defender sus derechos ante los tribunales, seguro que sabe de lo que le estoy hablando. Y es que hay gente que esperando el tema fallece. Entonces, no sé, yo le digo al Ministerio de Justicia, no tenemos las competencias transferidas, aunque me acuerdo que en su momento Alfonso Fernández Mañueco fue consejero de Interior y Justicia, que era una cosa curiosa, que hubiese consejero de Justicia. Pues yo creo que deberían hacer algo ya. Pero ya, con este tema. En vez de decir, venga, que cambiamos la hora. No, o sea, Pero bueno, ¿sabes lo que dice mi padre, no? Que para descansar.
Sí, sí.
Pues
sí,
eso,
sí.
Como lo que uno dice no vale nada. ¿Algún otro tema que tengamos que comentar, Ángel?
Hablaremos también de sanidad luego, Juanma, porque conocíamos la lista de espera el viernes pasado. Hemos estado con el delegado territorial de la Junta en Zamora, con Fernando Prada, y ha hablado de diferentes asuntos. Ha hablado de cómo está oftalmología y traumatología, que son una de las especialidades con más demora, con más retraso. También de la unidad de ictus, y también hablaremos de cómo está la sanidad en Benavente, que es un poco la zona más complicada de la provincia. Así que también sobre ello hablaremos en el informativo a partir de las 2:20 de la tarde.
Yo ya sabes que, aunque hablo mucho, procuro molestar poco. Llevo 10 días con esta historia, que claro, estoy mal, pero no lo suficientemente mal como para no trabajar. Y por supuesto no he ido a urgencias por un catarrito. Estoy incómodo. ¿Qué te pasas? Y con la garganta, vamos, de color anaranjado, pero no voy a molestar urgencias. Te lo digo porque hay gente que lo hace. Y a mí eso es una cosa que me revienta el cerebro. Es que me lo revienta. Pero si es verdad que llamas, y yo, claro, tengo personas mayores cerca y gestiono lo de su sanidad y demás, y llamas y dices, bueno, pues nada, mejor cúrate, porque es que nos dan para dentro de 13 días. Entonces, digo, en atención primaria. Entonces, vamos a tener, claro, a cada tema que me dices, Ángel, digo, hace falta más dinero.
Sí.
Entonces, no sé, a ver de dónde lo sacamos. Pero bueno, ya que, hombre, si hay, ¿cuántos ministerios tenemos? ¿23?
Pues no lo sé. Pero muchos.
23 o 24.
Por demás.
10 más de los que hacen falta, por cierto. Hace falta un ministerio de espumas, a ver si lo crean. Pero hace falta dinero. Entonces, ya te digo, a mí que me suban los impuestos, y lo digo como autónomo, me da cosas muy sabrosas que decirle a mucha gente. Pero si hace falta para temas como sanidad o como justicia, pues no sé, pero algo habrá que hacer. Claro, si lo subes para chorradas como pianos, entonces ahí yo ya digo cosas. Vale, tengo el día hoy fino, ¿eh?
Sí, como, sí, comprobarás. Reivindicativo, bueno, Juanma.
Hablamos que de verdad me hay determinadas cosas, y ya digo, nosotros somos muy afortunados, pero es que hay personas que hacen un peregrinaje para conseguir atención. Que yo entiendo que los responsables públicos, o sea, yo no puedo coger a Fernando Prada y decir, oye, tienes que hacer esto. No, porque el margen de maniobra que él tiene para funcionar, él gestiona, pero no es el que sienta las bases de cómo se hacen las cosas. Ahí tienes que ir subiendo instancias, ¿no? Y en última instancia llegar hasta el gobierno central. O sea, que porque hay gente que dice, no, es que tiene que dimitir. Yo creo que está haciendo bien las cosas Fernando Prada. Lo que pasa es que esto es definición clásica de economía: asignación de recursos escasos a fines alternativos. Entonces, lo de las competencias hay que entenderlo a veces para saber a quién reclamar. No para pasarse la pelota caliente uno a otro, sino para saber, la patata quiero decir, para saber a quién reclamar. En unos instantes si hablamos del tiempo y del deporte. Es que me decían hace unos días, claro, porque es que tiene que... Aquí según hay gente según la cual tiene que dimitir todo el mundo. Es como cuando decía Quino en Boca de Mafalda, decía, claro, los padres tenían que ir a una escuela de padres para saber cómo hacerlo. Y entonces le dice una amiga suya, ¿y quiénes serían los profesores? Pues esto es lo mismo. Bueno, venga, que cambiamos el tercio. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, alguna nube baja en áreas de montaña, las temperaturas mínimas en descenso. Suben un poquito las máximas, ha habido heladas débiles dispersas, sobre todo en zonas de montaña. Vamos a alcanzar 17 grados en Zamora, 16 en Benavente, 17 en Toro, 15 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 11 grados en Zamora capital, con viento del nordeste o variable, flojo en general. Mañana suben un poquito más las máximas, pero ojo que hoy teníamos a las 7 de la mañana 3 grados, mañana va a haber 2. O sea que tela. Luego el miércoles bajan las máximas a 16, pero sube la mínima a 10. Y va a andar así, entre 10 y 9, jugando al escondite, hasta incluso entrada la próxima semana. Y hablan incluso de máximas de 20 grados para el viernes. Lo iremos confirmando esto poquito a poco. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, si oís esto, mira, si oís esto de vez en cuando, es que estoy con bebiendo agua constantemente, lo cual tiene, por cierto, otros efectos que no voy a describir aquí, más que nada para intentar no perder la voz. Angelotti.
Bueno, deportes, un fin de semana con un poquito de cada cosa, luces y sombras. La buena noticia fue sin duda la victoria del Zamora 4-1 frente al filial del Athletic de Bilbao, 4-1 que mantiene a Juan Sabas esta semana al frente del banquillo otra semana más y se pasa el ultimátum a lo que pueda hacer el Zamora el fin de semana que viene, el sábado a las 2 de la tarde en Pasarón frente al Pontevedra. Un partido correcto del Zamora, dominó las áreas con un Slava espectacular, 3 asistencias y un gol para el 4-1 definitivo. Se coloca el Zamora séptimo a 2 puntos del playoff de ascenso a la segunda división A, insisto, antes de viajar a Pontevedra. Además, también el fin de semana nos dejó la victoria del Club Deportivo Zamorat y las derrotas del CB Zamora y el Club Deportivo Villalalbo como principales espadas del deporte. Luego hubo un poquito más de temas, ganó el Benavente el derbi al No Name, ganó el Zamora B, ganó el Moraleja. Bueno, como siempre, un poco de cada sí. cosa, pero los primeros espadas, ahí te lo hemos contado. Ganó Zamora, ganó Zamorat, perdieron CB Zamora y perdió también el Villalalbo.
Oye, Ángel, una duda rápida. ¿Esta presión sobre el entrenador del Zamora, cuándo prescribe? Es decir, si gana el próximo partido, ¿se traslada al siguiente? Es decir,
Yo creo que si gana el próximo partido, tendremos como, calculo que un mes tranquilo. Si gana el próximo, vale. Si lo pierde, pues directamente a su casa. Entonces, es vivir con la espada
claro,
de Damocles
es que
constantemente.
Tiene su mérito, es decir, yo creo que todos en mayor o menor medida hemos tenido situaciones así, pero claro, es que esto es, o sea, no hay tutía. O sea, o ganas o fuera. Y es tremendo, como es la vida. Entonces, oye, todo el ánimo de Zubo para la Zamora y el ánimo particular para el entrenador, que yo entiendo que esto tiene que ser tremendamente
Es una
complicado.
Profesión dura, desde luego.
Sí. No, lo digo para... Es que como aquí parece que todo lo que hacen los demás no vale, entonces a mí me parece que sí vale y que debe de ser... O sea, tú imagínate qué semana de entrenamiento. O sea, tienes que desechar de la memoria cuál es el... qué es lo que va a ocurrir si no ganas, en fin. Ángel, hablamos de nuevo dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
Cuéntame cosas.
Nada, te voy a contar que a las 2:50 voy a hablar de la azucarera de Toro, que abre sus puertas. Hoy inicia la campaña remolachera. Hoy hablo con Salomé Santos, que es la directora agrícola de azucarera, y mañana también comentaré, porque no le hice una entrevista, y hoy hablamos de la campaña y mañana nos centramos en si tiene futuro la azucarera de Toro y si van a seguir cerrando más historias, no sé.
Perfecto.
Así que comentaremos muchas cosas, Juanma. A las 2
un besico.
Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hoy empieza una nueva edición de las jornadas InfoSalud, que ya sabes que son organizadas por la Fundación Caja Rural de Zamora, y que en esta ocasión van a abordar de forma especial la atención especializada en demencias. Y claro, hay un ciclo y empieza hoy con la responsable del área terapéutica de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Zamora, creo que lo he dicho bien, Laura Manteca, quien va a hablar sobre cuándo ejercitar la mente es ganar calidad de vida. Laura Manteca, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Lo mismo te decimos, porque además siempre que hablamos de temas capitales y que nos afectan a todos. Si no nos han afectado, nos afectarán. Y si no es a nosotros, será a algún ser querido. Esto es una especie de verdad cósmica inmutable.
Desgraciadamente sí, porque al final son enfermedades que cuanto mayores seamos, más probabilidad hay de tenerlas y últimamente somos cada vez más mayores. Aunque bueno, la idea hoy sería sobre todo también hablar de la prevención. Y si nos entra, ¿qué hacer para ejercitar esa mente que es como un constructo abstracto? Entonces queremos traer la tierra, ¿cómo ejercitamos la mente? ¿Qué tenemos que hacer para poder darle calidad de vida?
Ese sería es un poco que hace que no muchas décadas, jubilarse era prácticamente decir, bueno, ya dejé de funcionar. Me pongo al ralentí, me siento, en el mejor de los casos veo la tele o doy paseos y miro obras. Pero es que hace bastante tiempo que envejecer es otra cosa muy diferente. Y si además hay alguna posibilidad o algún inicio de algún tipo de demencia, pues ejercitar la mente no va a curar, pero sí va a retrasar.
Totalmente, porque además decías, pon el ralentí mal, porque al final lo que vamos parando se va oxidando. Entonces parece que con el cuerpo lo vemos como más claro, movernos, paseos, ejercicio físico, pero con la mente como que no lo vemos tan claro. Entonces darle esa visibilidad, porque es fundamental tener la mente no solo ocupada, sino activa, que esté estimulada, que cambie sus rutinas, que esté activa, para que de esa manera no se oxide. Todo lo que se para se oxida. Necesitamos darle movimiento para tener calidad de vida.
Esto es una previa, literalmente, de la conferencia que tenéis esta tarde. Que, por cierto, que habrá gente que diga, oye, yo quiero verla. ¿Dónde es y a qué hora?
¿Dónde es? Estamos a las 8 de la tarde en el Museo Etnográfico.
Y es una ocasión estupenda para el que ha estado un poquito en una cámara de privación de sensaciones y dice, va, esto a mí no me toca, que esto es como los accidentes de tráfico, a mí no me toca. Pues decir, no, venga, vamos a enfrentarnos a la realidad y vamos a aprender algunos trucos para que esto sea lo más llevadero posible.
Totalmente, porque además, aunque no nos toque, hoy precisamente la vamos a hacer más cercana a toda la población en general, porque queremos hablar de, si no nos toca, mejor que no nos toque, pero ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo nutrir nuestra mente para que no nos toque? Y si nos tiene que tocar, que nos toque muy lejos. Y si ya desgraciadamente nos ha tocado, ¿qué puedo hacer para minimizar los efectos? Entonces va a ser un poco eso, darle la posición que tiene nuestra mente, nuestras capacidades, darle visibilidad, darle importancia y poder entrenarlas para tener una calidad de vida plena y estupenda, tengamos la edad que tengamos.
Las veces que hemos estado con vosotros, por ejemplo, en el centro de día, en el Ciudad Jardín, hemos visto cómo trabajáis, cómo se funciona, cómo además la gente se integra. Es prácticamente, o sea, no una fiesta, pero es, a mí me recuerda mucho las dinámicas de grupo a las que yo iba en los campamentos cuando era un adolescente, y que era imposible no pasárselo bien. Bueno, pues yo he visto a la gente allí integrada, unos se ayudan a otros, pero eso ya es cuando ya tienes un inicio. Pero lo que tú vas a comentar esta tarde vale para cualquier persona, tenga o no tenga algún inicio de demencia.
Totalmente. Oye, me ha encantado, ¿eh? El ejemplo de cómo en los campamentos y demás va mucho en esa línea, sí. Nuestras dinámicas como, para que la gente se lo pase bien. Sí,
es lo bueno de que nos facilitáis el poder veros, el poder estar con vosotros, estar con los técnicos, con los propios usuarios del servicio. Entonces, yo es la conclusión que yo estaba allí grabando, pero digo, si es que me dan ganas de intervenir a mí también.
Sí, ese es el objetivo, disfrutar, ¿no? Es cierto que la charla de hoy va dirigida a todo el público en general, porque no tienes por qué tener un déficit ya para poder ir a la charla. Se va a hablar de cómo ejercitar la mente si no tenemos ninguna enfermedad y luego también cómo ejercitar la mente si ya hay un deterioro cognitivo o una demencia, que es un poquito lo que nosotros trabajamos. Porque además desde la asociación trabajamos desde la prevención con los cursos de envejecimiento activo, de vida activa, que hacemos con el ayuntamiento, y luego ya trabajamos cuando ya hay déficit. Entonces invitamos a todo el que quiera venir a escucharnos para intentar pasar un rato ameno, que aunque hablamos de cosas duras y difíciles, pero bueno, intentamos hacerlo desde un enfoque que sea lo más amable posible.
Es que las cosas duras y las cosas difíciles, como hagas como que no están, vamos, es muy parecido a lo de, uy, me duele aquí, pero bueno, hago como que no está. Entonces, es coger el toro por los cuernos, que es lo más, al final, es lo más sencillo y lo más rápido, aunque suene difícil y duro. Oye, te quería comentar, hacemos ya una previa en toda regla. Dentro de estas jornadas de InfoSalud también habrá una conferencia a cargo de la directora general de AFA Zamora, de Elena Ramos, y la del Centro Residencial Palacio de Valparaíso de Toro, Laura Ramos. Esto será el jueves, no sé si podemos hacer también una previa, pero bueno, que es una semana intensa en cuanto a lo que se puede ofrecer.
Totalmente. Además, la idea es que las dos charlas estén interrelacionadas. Hoy vamos a hablar de cómo ejercitar la mente y ahí se va a ver la importancia de los trabajos especializados, adaptados, tengas la enfermedad o no la tengas. Y luego ellas el jueves, también a las 8, en el mismo lugar, van a estar hablando de la importancia de los servicios especializados cuando ya hay ciertos problemas de memoria. La importancia de equipos formados para este trabajo, de centros que tengan una metodología acorde a esta población. Entonces, ambas van a estar explicando un poquito qué hacemos desde la asociación, desde los distintos servicios con los que trabajamos.
Perfecto.
Entonces, es una semana muy enfocada.
Y además para algo que ya te podemos mirar para otro lado, pero lo mejor, lo más rápido es mirar de frente al asunto. Y vosotros nos ayudáis desde AFA Zamora. Laura Manteca, psicóloga de AFA Zamora, como siempre un placer hablar contigo y os seguimos la pista. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, aunque las mañanas son muy frías, vamos a ver. Yo creo que está bien nuestro pajarico. Yo no sé si después de tantos años contándote cosas sobre nuestra agua, aún hay dudas, pero bueno, por si acaso, aún dices, es que no sé si beber o no agua del grifo, voy a comprar unas garrafas. Pues mira, toma nota. Por salud, por comodidad, por su alta calidad, por su sostenibilidad y por el futuro, porque el agua de Zamora cumple con todos los estándares de calidad, consume agua del grifo, consume agua de Zamora. Te lo podía decir así de terceros. No, yo es que consumo agua de Zamora. Y además, madre mía, un pilón. Acuona, contigo.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ya me habéis dicho, oye, ¿qué pasa con Elena Laguno? Que no hablas desde hace dos semanas. Es que miren, entre unas cosas y otras, entre una vez que no se puede, otra vez que hay programa reducido como el que tenemos, por cierto, mañana a las 12:50. Pues entonces digo, mira, que no me pase de hoy. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora sobre, en este caso, es un resumen, dermatosis nodular contagiosa, que andamos con esto bastante nerviosos, gripe aviar y también otro tema que es la prevención de agresiones.
Muy buenos días, Juanma. Pues hoy voy a hablar sobre un poquito de todo, ¿no? Primero decir la situación en la que se encuentra la gripe aviar, es decir, hay que recordar que tanto la gripe aviar como la dermatosis nodular contagiosa son enfermedades que a priori no nos afectan. La dermatosis evidentemente no nos afecta. Y la gripe aviar, pues como es un virus muy parecido al de la influenza que nosotros tenemos, de la gripe, pues puede haber una, pues hay como pequeñas mutaciones y ahí podría caber la posibilidad, por eso hay que tener tanta precaución. En el caso de la dermatosis, que afecta al bovino, es una enfermedad que lo que más causa son problemas de descenso de producción, con lo cual se traduce en pérdidas económicas. La gripe aviar, además de esas pérdidas económicas, tenemos, y esos descensos de la producción, que es lo que conlleva a las pérdidas económicas, está pues ahí la precaución de que no nos llegue a nosotros. Enfermedades en las cuales la gripe aviar pues se trata con el sacrificio de los animales y de, por ejemplo, en el caso de los huevos también la destrucción de los mismos, mientras que la dermatitis nodular contagiosa, además del sacrificio, lo que tenemos ahora mismo es la vacuna, es decir, son vacunas que nos ha dado parte Francia y parte la Unión Europea para poder ir vacunando el ganado. Las medidas que se han puesto más estrictas en Castilla y León son la prohibición de ferias, es decir, que los animales vayan a ferias y mercados ganaderos, para todas las especies excepto para perros y gatos, a partir de este sábado pasado. Esas son las medidas más estrictas. Se podrán ir dando casos positivos y para ello pues seguirán controlando y hay que remarcar y hay que recalcar que cualquier ganadero que vea en sus bovinos pues aquellos nódulos, que es lo que más nos llama la atención, ¿no? Bultitos en la piel, aunque pueda haber pues saliva abundante u otras lesiones de conjuntivitis o lesiones en la piel, pero lo que más nos llama la atención son esos nódulos. Si hay esa positividad, es decir, hemos visto esos nódulos, rápidamente llamar al veterinario y a los servicios veterinarios oficiales para comunicar de inmediato este suceso, ¿no? Y poder poner las medidas adecuadas. En la gripe aviar, sobre todo, es ver si sucede una mortalidad anómala en las explotaciones de aves que se tienen, ¿no? O incluso si se encuentran aves muertas en el campo, o las aves de corral que tenemos en casa, pues nos llama la atención que tengan, sobre todo, que aparezcan muertas, ¿no? Es lo que más nos va a llamar la atención. Por otro lado, como he dicho al principio, esto iba a ser un poco de popurrí, pues decir que ayer lunes se han celebrado unas jornadas unas jornadas formativas para favorecer la formación en contra de las agresiones, para prevenir, es decir, fue una formación para prevenir agresiones, tanto físicas como verbales, en los trabajos que realizamos los veterinarios. Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías... los tiempos han cambiado, tenemos menos paciencia y bueno, pues cuando alguien no estamos de acuerdo, pues saltamos, ¿no? Rápidamente con voces o gritos, y de ahí podemos pasar a otras cosas. Para ello se ha realizado por parte, con el permiso del delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, más los jefes de servicio, tanto de sanidad como de ganadería, han sido los que han aceptado esta propuesta por parte del Colegio de la Profesión Veterinaria de Zamora, y quienes han impartido el curso ha sido la figura del interlocutor policial sanitario, tanto por parte de la Guardia Civil como de la policía. Han formado a los veterinarios para ayudar a la prevención de estas agresiones, y con ello pues dar una visión, una visibilidad a la sociedad de los problemas que la profesión está teniendo, ¿no? No solo en Castilla y León, sino en más lugares, que pues desgraciadamente en algunos países la profesión veterinaria es una de las profesiones con más suicidios. Por lo tanto, que bueno, pues prevenir de alguna forma estas situaciones, la Junta de Castilla y León pues junto con el colegio, ¿no? Pues la colaboración junto con la Guardia Civil y la policía han intervenido para prevenir este tipo de agresiones. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarte como mi marido. Así que son tiempos en los cuales van ocurriendo muchas cosas. Seamos todos cautos con la enfermedad de la dermatitis nodular contagiosa, con la gripe aviar y, bueno, pues con las posibles enfermedades que puedan venir. Por lo tanto, la bioseguridad en las explotaciones es fundamental, y tener un veterinario de explotación que nos asesore para prevenir estas enfermedades también creo que es imprescindible en los tiempos que corren. Un abrazo.
He hecho mal en poner esa canción de Karol G. Claro, me decía Ángel, que decían los oyentes, ya te vale Juanma con lo de no sé qué, hago de madre de la Pantoja. Entonces digo, lo he actualizado, puesto hago de madre de Karol G. Y claro, la canción esta es que tienes que se te mete en el colodrillo, y lo voy a estar tordito que hubiera sido. Y además me obsesiona porque es una manera incorrecta de utilizar ese tiempo verbal. Pero bueno, que como llegados a este punto ya prácticamente da lo mismo todo. Es como lo que es esta manía de ahora de decir hay que poner el foco en... Donde pones el foco es precisamente el único sitio donde no se puede iluminar, salvo que lo rompas y ilumines al suelo. Es una bobada, en vez de enfocar ahora se dice poner el foco. Pero sí, es que da igual todo, da lo mismo. Entonces, esto es cosa de frikis y como uno era niño rarito y es adulto rarito, pues ni te cuento. Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.